Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos en esta lata destartalada en la que convertimos esta maravilla, coquetería de estudio casero que tenemos en la 97, la Roqueta más aspirratia. Nuestra propuesta hoy, hacer memoria cantando, hacer memoria en verso. Vengo cantando en el tiempo desde que tengo memoria, igual triste que contento a lo largo de la historia, con el alma en la garganta, como canta el ruiseñor o la flauta del pastor de aquella mi Extremadura, de ese niño que era yo, monaguillo de dos curas que tocaba las campanas y también el esquilón. Así arranca, es el comienzo de ¿qué fue de los cantautores? Las memorias en verso del artista, del trovador, del cantante, del poeta Luis Pastor Rodríguez. Luis Pastor nació en Berzocana, en Cáceres, en 1952. Está a puntito de cumplir 65 añitos, llegó a 66 añitos, llegó a Madrid a principios de los 60, a la colonia Sandy, el barrio de Vallecas. Desde pequeño quería ser cantante, a los 14 años dejó el colegio y entró a trabajar de botones en una compañía de seguros. A los 16 años compró su primera guitarra, a los 17 escuchó un disco de Paco Ibáñez y descubrió la poesía. Esas cosas y muchas más las cuenta Luis Pastor en este libro que vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos, que fue de los cantautores, Memorias en Verso, un libro que cuenta la vida, su vida, la vida de Luis Pastor desde que nació, desde que era muy muy chiquito hasta el año 1979, un libro que ha publicado Capitán Swing y Nórdica Libros. Y un precioso libro que, entre otras curiosidades, tiene la de estar escrito en verso, en octosílabo, en esos versos de 8 sílabas métricas, bueno, muy características dentro de la poesía española, el octosílabo. Luis Pastor, memoria viva de la canción de autor en el Estado español, uno de los más grandes autores de una época que dio grandes cantautores, la mayoría de ellos olvidados, poco conocidos, o por decirlo de otra manera, muy desconocidos. Con Luis Pastor vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a escuchar también algunas de sus canciones, además vamos a escuchar también, disfrutar de historia, relatos, poesía, en este caso de Antonio Orihuela y de Ana Rossetti. vamos a comenzar este Mar de Foguitos con uno de los discos que más nos gusta a nosotros de Luis Pastor. En este caso no está dentro de lo que cuenta en estas memorias en verso, porque se publicó en 1998 por El Mar de mi Mano. Se llama este precioso disco, un disco libro que publicó el Europeo en ese año 1998. Y este tema es el que da título a este trabajo, Por el Mar de mi Mano, una canción que ha sonado varias veces en este programa, pero sobre todo ha sonado y mucho el comienzo de esta canción, porque es uno de los indicativos, una de las cuñas de Mar de Foguitos que más han sonado desde que este programa nació hace ya, pues bueno, un porrón de años. Por el mar de mi mano canta Luis Pastor y comienza este tema con el que entonces era su chiquito hijo, Pedrito Pastor Guerra, pues cantando parte o recitando parte de esta canción. Pedrito Pastor Guerra, que hoy ya es Pedro Pastor y es también, al igual que su padre, cantautor. No perdemos más tiempo, extendemos, abrimos nuestras manos y navegamos, zarpamos en Mar de Fueguitos.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano.
Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un beso de ala de mariposa se posó en mi boca. En las costas de mis dedos naufragó un velero. Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, por la falda de una nube mi corazón baja y sube. Por el brazo de una rama el aire busca su cama. Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, en las playas del cariño me pierdo con mis niños. En las olas de mi frente añoro verte. Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, por mi selva de palmeras un azul de enredadera. Por la noche de mi pena una urraca y un poema. Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Por el mar de mi mano.
El océano de las historias.
Vamos a hacer memoria en verso de lo que fue, en este caso, Madrid y sus barrios desde esas mediados de los 50 del siglo pasado hasta finales de la década de los 70, comienzos de los 80. Madrid. Nos vamos ahora con otra poeta, Ana Rossetti, y con el que, no sé, creo que es su último libro, publicado en 2016 por La Bella Varsovia. No sé si es el último, quizás ya tenga alguno más, pero bueno, este fue publicado 8 años después de su anterior trabajo, y este libro, Deudas Contraídas, pasa por ser el libro más social, con el que aborda temas más sociales y comprometidos la poeta madrileña Ana Rossetti. Poemario imprescindible que da voz a esas voces que no estamos acostumbrados a escuchar, que nos pone ante el espejo lo que no queremos ni ser ni tampoco quizás ver. En Deudas Contraídas, este libro publicado por La Bella Varsovia, encontramos esta historia de unas mujeres que viven en nuestras ciudades, que dan vida, hacen que esas ciudades sigan teniendo fuego, memoria. Unas mujeres que muchos, muchas no queremos ver, no queremos conocer.
De ciudades. Como sucede en los sueños, los tiempos se aunan en un único presente. El recuerdo es recurrencia vivida, un presente dilatado, la espera indefinible. También el espacio es una realidad inmóvil que ellas hacen vibrar con todas las alternancias del anhelo. En la nada de la nada, resetean hogares, refugios y alacenas. Ellas, artesanas de una patria en terrenos prestados, descubren un oasis en la desolación, bombean el manantial de sus inagotables corazones, y sus dedos, hospitales que curan y consuelan, continuamente enceitan bisagras de sonrisas sobre la despiadada mueca del hambre. Pase lo que pase, sus dedos trenzan alfombras en la arena para ocultar el turbio color de los designios. Sin descanso se alzan en la noche para desempañar estrellas, retumban en el vientre tirante de la luna para espantar a la desesperación. Bailan sus dedos, domestican el viento en la quietud de la jaima y abren sus inexistentes puertas para invitar al mundo. Como quien vuelve de la despensa y suelta sobre la mesa las provisiones del delantal, ofrecen el idioma de los antepasados como único y seguro baluarte. De este modo, edificando en la desgracia la firmeza, consiguen permanecer en la tierra perdida como si no se hubieran marchado jamás. De este modo, consiguen habitar el día del retorno como si la espera hubiera concluido. De este modo, lo pasado y lo venidero se entrelazan indisolublemente como el día y el lugar alcanzados. Y cuando esto llegue, cuando ellas hagan coincidir geografía con mapa, entre las cicatrices de la resistencia emergerá la dignidad como una flor intacta y poderosa. Serán restituidos los saberes ancestrales, la orgullosa filiación y los perdurables cimientos de su pueblo. Entregarán también sus llaves de guardianas, sus callados de guías, sus punteros de maestras. Ellas, las hacedoras de ciudades en la memoria, se apartarán entonces de sus puestos para ceder el paso y la tribuna y el albedrío. Y entonces, ¿a favor de quiénes abdicarán de su soberanía? Decidme, entonces, ¿qué será entonces de ellas?
Las hacedoras de ciudades, según Ana Rossetti. En Madrid seguimos y lo hacemos ahora acompañados del poeta Antonio Orihuela. Dice en uno de sus poemas titulado Ahora Madrid: ya estamos viendo el cambio que prometieron los nuevos gestores de la podredumbre. Poner pancartas dando la bienvenida a unos refugiados que siguen tirados en los campos, meter a dos titiriteros en la cárcel, desalojar casas ocupadas y vender edificios vacíos para que siga el negocio de los grandes almacenes. Esto es lo que pasa cuando se cambia Génova por Venezuela, dice Antonio Orihuela en este libro Pelar Cebolla, en uno de sus poemas. En este Ahora Madrid, en otro chiquito, chiquitísimo, dice Orihuela, arde la casa, se salva el mercado. De eso va nuestra siguiente historia en este programa en el que hacemos memoria, memoria en verso, memoria de cómo cambian las ciudades. En este caso, hoy mismo nos vamos hasta Cuba, nos vamos hasta La Habana, hasta una manzana concreta de la ciudad de La Habana, la manzana de Gómez. Una manzana, un bloque de edificios que conoce muy bien Antonio Orihuela. Lo cuenta, nos lo cuenta en este poema.
La manzana de Gómez. El progreso ha restaurado un viejo edificio en La Habana Vieja. El progreso ha cambiado los puestecitos de la planta baja, donde los vecinos podían comprar aceite, jabón o zapatillas, por una galería comercial de lujo que, dice la prensa del régimen, albergará a las más prestigiosas marcas de ropa, calzado, cosmética y complementos de moda. También habrá farmacias para ricos con medicamentos que faltan en la calle y que los trabajadores no podrán comprar. La prensa oficial dice que Cuba va a transformarse en un país normal y que las empresas capitalistas han sido llamadas para salvar el socialismo. Por eso, el progreso ha conseguido saltarse las leyes de patrimonio y transformar la manzana de Gómez en un hotel con 500 habitaciones. Por eso, el progreso ha eliminado del edificio varias instituciones sociales y culturales, un par de escuelas y un teatro que no contribuían suficientemente al progreso. Por eso, el progreso ya ve en la colina universitaria no facultades, sino otro espléndido hotel y un campo de golf para el que solo habrá que derribar un hospital. Para que avance el progreso. Porque han dicho las autoridades que al progreso le sobran estudiantes y le van a faltar camareros. Cuando venga del todo el progreso.
El progreso aquí en Cuba, según Antonio Orihuela. Dice el director de cine Alfonso Ungría en la presentación de la primera página de este ¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso de Luis Pastor. Dice de Luis Pastor, entre otras cosas, poeta que extrae sus versos de un ánimo entrañable, de tripas o alma desde la emoción o la rabia, el llanto, la queja y la denuncia. Trovador de largo caminar. Un abrazo, puro fuego. Charlamos en unos instantes con este Luis Pastor, puro fuego. Antes escuchamos otra de sus canciones. Comenzamos escuchando un tema de ese disco libro Por el mar de mi mano, dentro de esa colección de discos libros publicados por el Europeo. Editó en primer lugar en 1996 Diario de a bordo, en el 98 llegó Por el mar de mi mano, en el 2000 tenemos Piedra de sol y en el 2002 este último disco libro Soy, del que vamos a escuchar este tema, el que da título al disco libro, el primero también de este trabajo, una canción Soy, en la que se cuenta el propio Luis Pastor quién es, cómo es su autobiografía hecha canción. La escuchamos y charlamos con él.
Soy un rayo nacido del grito, feliz meteorito de alguna explosión. Soy la unión de dos cuerpos celestes, mi madre y mi padre en el ojo de Dios. Vine al mundo con la sementera, el trigo en la era, el fruto en la flor. Arrancado del surco del huerto, tomate, pimiento, patata y melón. Soy un viejo pupitre de escuela, pizarra, tintero, cartera y cartón. Yo también comí queso amarillo, bebí leche en polvo y canté el cara al sol. Soy el cuerpo sagrado de Cristo, rosario, novena, pecado y perdón. Soy un pobre corral de gallinas, castaño y encina, oveja y pastor. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de ti. Un marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzocana, la flor de jara de tu jardín. Murmullo en el tiempo, caricia del viento diciéndome adiós. Soy recuerdo de un largo viaje, familia migrante a una vida mejor. Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad de extrarradio de lata y cartón. Soy un verso lanzado al futuro, proyecto seguro, guitarra y canción. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de ti. Un marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzocana, la cada flor dejara de tu jardín.
Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir, soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de ti, son algunos de los versos de este tema. Soy, que grabó Luis Pastor pues ya hace unos cuantos añitos, allá por el año 2002, y fue publicado por el Europeo en esa colección de varios discos, libros que sacó por aquellos años Luis Pastor con el Europeo. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Gorka.
Hola, buenas tardes. Esa canción es Soy, es como el libro este del que vamos a hablar, en chiquito, resumido en una canción.
Sí, yo creo que es el inicio de casi de ese libro, de mi biografía, que de alguna manera yo, antes de escribir esta biografía, en algunas letras mías, en algunas canciones, había indagado en la memoria de la infancia, ¿no? Sobre todo en la memoria de Extremadura, de la aldea, de tus recuerdos, de tus olores, sabores, de ese país al que se visita a medida que uno se hace mayor, ¿no? El país de la infancia, y sobre todo cuando la infancia ha transcurrido en un pueblo, en una aldea.
Esa canción, como tu libro, Memorias en verso, está escrito en verso, en octosílabos además. No sé cómo se te ocurrió esa locura, hacer unas memorias en verso. Ya hacer unas memorias ya es bastante locura, pero que sea en verso.
Pues la verdad es que no hubiera sabido a lo mejor hacerla en prosa, ¿no? Siento que para mí era más fácil. Yo creo que me animó el éxito de que fue de los cantautores de ese poema, ¿no? Que en este año, solo en este año, tiene 7 millones de descargas. El poder de la palabra, la fuerza del poema, creo que me hizo pensar que yo era capaz de contar mi memorias versificadas, ¿no? A los Martín Fierro, en sextetos, en octosílabos. Y la verdad es que no ha sido difícil. Una vez que comencé, yo creo que fueron 5 meses o así, no escribiendo todo el día, ni 8 horas, ni 3, o sea, haciendo 12 estrofas al día, 10, y no ha sido difícil, la verdad. No ha sido difícil porque yo pienso que hay un hilo conductor en el relato de mi memoria, que tiene que ver con lo que yo he contado siempre a lo largo, desde los 16 años que llevo cantando. Posiblemente yo he ido hilando un relato cuando he ido hablando con los periodistas, y se han ido quedando momentos de la historia para mí interesantes o cruciales, y yo creo que ese ha sido el hilo del que he tirado para contar esta memoria.
Unas memorias que se leen como se escuchan tus canciones.
Sí, todo el mundo me dice que son agradables de leer, mismo periodistas que se lo tienen que tomar como una tarea a veces, y a veces no grata para ellos por todo el trabajo que tienen, pero me han confesado en estos días atrás, cuando hacíamos entrevistas, que cuando se ponían a leerlo no podían parar, y que engancha, y que se lo leerán de un tirón hasta el final, y que fácil realmente leerlo, ¿no? Creo que es entretenido, o sea, que no es un libro al uso tampoco, ¿no?
Estas memorias llegan hasta el año 80 del siglo pasado. Dices en uno de los versos, hablamos del siglo XX y de los años 50, y leyendo el libro, ese siglo XX, esa mitad del siglo XX de ahí para acá, suena como que hubieran pasado no uno, sino 20 siglos.
Sí, pues en algunas cosas, ¿no? En otras parece que no, que hay tic y que te recuerdan también a aquellos momentos de la historia. Pero yo creo que, que desde la memoria a veces, para mí, no han pasado tantos siglos como puede ser para otros que la lean, ¿no? Desde mi propia memoria parece que fue ayer todo, ¿no? Parece que no le he dado tiempo a posar a todo ese bagaje de vida, ¿no? Y que todo va muy rápido, o sea, que posiblemente lo que para unos es un siglo, para otros es un suspiro, ¿no?
Algunas cosas que cuentas en estas memorias, los tiempos en los que, bueno, fuiste chico de los recados en una tintorería, Y bueno, decías, estrenabas Libertad, contento por trabajar y por no ir a la escuela.
Feliz niño sin escuela, sí. Sí, sí, porque en realidad, por un lado, en la España de aquellos años, de familias numerosas, de familias campesinas, pobres, emigrantes, mano de obra barata, que es lo que fuimos nosotros, la mayoría de los millones de españoles de los años 60 tuvieron que abandonar los campos, pues yo creo que ahí se cuenta, primero no solo te cuentas a ti, sino que estás contando a muchos españoles, ¿no? Y luego yo creo que, el proceso de cambio, de transformación, de lucha, de lo que tú has vivido en el fondo, ese bagaje es lo que te queda, ¿no? A nivel de la persona que tú eres, de qué es lo que te ha hecho a ti ser así. Yo creo que eso está bien explicado. Desde el lado de un adolescente sin estudios, trabajador, que éramos todos la mayoría los que en aquellos años, y cómo la cultura, la lectura, las charlas, las reuniones, el barrio, los curas obreros, las luchas reivindicativas te van conformando y dando una personalidad, ¿no? Tu propia personalidad, tu propio pensamiento, tu propia capacidad de análisis, y te hace una persona libre, ¿no? Yo creo que ese es el valor de estas memorias también, el poder, la esperanza, porque hoy día se repiten las historias 40 años después. Aunque no seamos nosotros, en nuestro país han venido a trabajar en estos 20 últimos años gente de todas las latitudes del mundo, de otras culturas, de otras razas, y en el fondo es la misma aventura humana que se lleva repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Aquellas familias que tienen que abandonar y dejar su casa, su tierra, su vida, sus raíces, para poder perfilar o vislumbrar un futuro para sus hijos, ¿no? Y nosotros, en el fondo, dentro de lo duro de aquella vida, viendo cómo es hoy día también la vida, creo que hemos tenido suerte, sí, que la propia realidad nos dice que hay gente de otras latitudes que vienen más desesperados que fuimos nosotros, que se juegan la vida y que se ven obligados a jugarse la vida, cosa que en nuestro caso no era así, ¿no?
Para quienes casi no habíamos nacido por aquella época, bueno, en este caso, no, en mi caso no habíamos nacido, hablas de cuando te fuiste a vivir con tu familia al barrio de Vallecas en Madrid, esa colmena de los currantes, dices en el libro, y quizás es una de las partes más sorprendentes, ¿no? Mirando hoy, desde hoy para atrás, dices, nadie recordaba antes vivir tan alto del suelo, emigrantes en el cielo, llegados de todas partes, esos barrios como son, los describes en el libro, y cómo se vivía entonces en esa época, en ese Madrid, en el Madrid de Vallecas.
Sí, bueno, fueron las periferias de las grandes ciudades, y en el caso nuestro la periferia de Madrid acoge de alguna manera ese excedente de mano de obra barata que va a inundar las grandes ciudades y que van a conformar el futuro de en este caso de esta ciudad de Madrid, ¿no? Y sobre todo el futuro de un barrio como Vallecas. Es decir, Vallecas es un barrio obrero, un barrio que empieza a recibir avalancha desde los años 50, ya desde casi la posguerra, de los perseguidos, de los pobres, de los que no tienen nada, de los que se esconden, y es un barrio de alguna manera que al mismo tiempo que nos transforma a nosotros, somos nosotros los que tenemos la capacidad desde el colectivo y desde la colectividad y la lucha vecinal de transformar también ese barrio y de transformar la vida de ese barrio, ¿no? Un barrio de vida horizontal, de miles de casas bajas, que al final en esa etapa que yo cierro las memorias, a final de los 70, pues sufre una remodelación, pues que es un modelo de estudio, creo, en el mundo. Es decir, porque somos miles de ciudadanos los que abandonamos nuestra casa, pero no nos vamos y nos dispersamos, exigimos vivir en el barrio en el que hemos crecido y al cual pertenecemos, ¿no? Y al cual nos ha dado nuestra seña de identidad, y nosotros le hemos dado una seña de identidad. Vallecas sigue siendo para gente que nunca ha venido a este barrio, para gente del barrio de Salamanca, para gente del centro de Madrid, sigue siendo aquel barrio peligroso, navajero, de delincuencia por un lado, y esa es su fama, pero ha quedado la otra fama, la del barrio, que supo trascender su propia realidad y supo trascender su lucha a otros barrios de ciudades de España, ¿no? El Vallecas como modelo de barrio, de movimientos vecinales, organizativos, luchador, eso también ha quedado, y de alguna manera eso es lo que ha dado valor a nuestro barrio, y todavía perdura. Quiero decir que viene, por ejemplo, el año pasado cuando cantamos con Silvio Rodríguez en el pueblo Vallecas, con Aute y Mael Serrano, aquel acto gratis que hizo Silvio, que había gente vino gente de todos lados. Yo me encontré con chicas de Grecia luego en Lavapiés que me reconocieron, les pregunté por qué habían ido a Vallecas y ellas me contaban que cuando salían de Grecia les recomendaba gente de izquierda, les recomendaba ir a Vallecas, conocer ese barrio. Con lo cual es ese modelo de barrio, esa fama, más allá de la delincuencia, esa fama que tiene nuestro barrio de luchas obreras, creo que permanece, perdura y son las señas de identidad de ese barrio.
Tenía clavada la espina de querer ser más obrero, dices en uno de tus versos del libro. No sé si esa espinita de querer ser más obrero la sigues teniendo clavada o, bueno, estás intentando quitarte. No,
era una realidad. Mira, había en aquellos años los que teníamos procedencia obrera, teníamos nuestro pedigrí. Para ser rojo y para ser de izquierda había que ser tener también un pedigrí. Entonces hay gente que tenía conciencia de pequeños burgueses, de venir de familias no tan pobres, no como nosotros. Y había un hecho y una realidad que, de alguna manera, que te inducía a querer ser más obreros que los otros. En nuestro caso, y en mi caso concreto, y en el caso de los compañeros del barrio, era una realidad. Nosotros queríamos formar parte de células clandestinas, queríamos que nuestra lucha fuese no tan cómoda como en una oficina donde yo estaba con cinco compañeros, ¿no? Queríamos estar con cientos de trabajadores, queríamos estar en la punta de lanza de la lucha social, de la lucha obrera y de la lucha reivindicativa de aquellos años, y no era un deseo mío, era un deseo de muchos más jóvenes.
Joven, obrero, cristiano y del Che Guevara.
Y marxista. Sí, era el patiburrillo, ¿no?, en el que se movía nuestra conciencia. Creo que caminaban de la mano el ejemplo del cristianismo humano, ¿no?, del Dios este, de la entelequia, que nadie sabe quién es, sino aquel hombre que se sacrificó por los demás. Era un paralelo a otros ejemplos de vida, como era el Che Guevara, que lo hacían desde la lucha y desde las armas, pero era una realidad. La Iglesia estaba en esos años también imbuida de ese espíritu. Había curas que habían tomado las armas en Latinoamérica, Camilo Torres, que fue muerto. Era una realidad y una dualidad donde se movía el cristianismo, ¿no?, como una forma de compromiso, como una forma de lucha, como una forma de entender su servicio hacia los demás, no desde el lado de la Iglesia más pomposa, sino de la Iglesia más generosa, más altruista, más humana, más cercana, más pobre, que fue la Iglesia, supongo, que venía del Vaticano II, de aquel señor Juan XXIII, y que posiblemente se puede o se esté retomando desde el lado del nuevo Papa Francisco, ¿no? Que no lo sé, porque yo ya estoy más apartado de la Iglesia que en aquel tiempo, ¿no? Controlaba más en aquel tiempo.
En las memorias también cuentas, bueno, toda esta lucha, todos estos sueños de los que estamos hablando, y también, claro, otras luchas, otros sueños, el tema de la popularidad, del éxito, de lo que tiene que ver de alguna manera, pues, con el triunfo en lo comercial, en lo artístico. Eso también te llegó de alguna manera, pero, bueno, queda claro en el libro, por cómo lo cuentas, que esos aires de artista, lo que tiene que ver con el éxito de los artistas, por ahí no iba tu camino, esa no era tu senda durante, bueno, no sé si, bueno, evidentemente no sigue siendo, pero tampoco entonces, cuando eras joven, que igual, bueno, alguien puede pensar que se te podía haber subido los humos a la cabeza en lo que tiene que ver con, bueno, pues eso, con los grandes conciertos, con las ventas de discos.
Hasta el año 79, alguien como yo está en la canción como un militante, como otros están en sus trabajos, en su fábrica, dando sus días, sus horas por la colectividad, por la lucha, contra la dictadura. Era una labor, era lo que nos movía de alguna manera, ¿no? Entonces, lo otro, si venía y se daba el éxito, llenar los teatros, era algo, bueno, algo que te acompañaba y que te, supongo que te llenaba de orgullo, pero no te llenaba el bolsillo. Quiero decir que hasta en el terreno material y económico nosotros en aquellos años nunca, por lo menos en mi caso personal, nunca planteamos estar en la canción por dinero. O sea, estábamos por otras cosas, por los sueños, por las utopías, por lo que creíamos que eran nuestras grandes verdades y que sustentaban nuestra vida en aquellos años, ¿no? Y bueno, fue un momento social, político y cultural que desde el lado de los músicos y desde los cantantes y desde el lado de los cantautores en el Estado español conformaban de alguna manera un movimiento. No éramos solo individualidades como puede ser hoy día cualquier cantante. Realmente la canción de autor era un movimiento mundial, pero que aquí en España tuvo una trascendencia y tuvo una incidencia en la vida, en la realidad de tantas personas que a veces piensa uno que no ha existido, porque cuando lo recuentan y rehacen programas de la historia de la música de este país, tú te das cuenta que han quedado dos símbolos, dos nombres. Se habla de Raimón y de cuando cantó en la universidad en Madrid en el 67, y dan dos o tres nombres más, ¿no? Y claro, se olvidan realmente de que fue más de una década donde la canción política, la canción de autor, de alguna manera contaminó todo el tejido cultural, social de jóvenes que en aquellos años hicieron de este tipo de canción pues una bandera, ¿no? Y entonces cuando uno se para ante la historia, es verdad que había otras canciones y otros cantantes y otra manera de ser cantante. Y eso estaba ahí, eso no se puede negar. Y que eran más comerciales, pero es verdad que en aquellos años, sobre todo parte de los 70, hicimos sombra a todos, a todas las formas de música de este país. Creo que ensombreció la canción de autor, se puso por arriba de todas. Y salió de las catacumbas y llenó los estadios, como dice parte de los poemas ahí en mis memorias, ¿no? Y entonces era en Galicia, era en el País Vasco, era en Cataluña, era en Andalucía, era en Extremadura, era en Castilla. De alguna manera fue importante y sin embargo se ha querido borrar, yo creo, de la historia, porque sigue siendo de interés de los que gobiernan y mandan en las vidas de los ciudadanos, pues crear ciudadanos sumisos, que aprieten un botón, que voten, que no tengan capacidad crítica, capacidad personal de análisis. Y creo que la canción, como la lectura, como la cultura, crea personas libres, personas con capacidad de pensamiento propio, ¿no? Y yo creo que a la rémora de este sentimiento del que estamos hablando, pienso que yo he dejado escrito posiblemente estas memorias pues para homenajear a aquellos cantautores. No es solo a mí, es para homenajear realmente, como ya lo había hecho en la letra que fue de los cantautores que cierra esta memoria.
Claro, este olvido que tenemos hoy parte nace también en parte de, lo cuentas en las memorias, de ese pacto para el olvido. No sé cómo recuerdas, claro, en aquel momento, claro, no nadie, bueno, no sé si alguien o si erais conscientes de lo que venía, pero ese pacto para el olvido, ¿cómo lo recuerdas?
Lo recuerdo como una bajada de pantalones de una renuncia de la izquierda, desde las negociaciones que tuvo que hacer con el régimen franquista y con los que venían de ahí, ¿no? Y que tenían todo el poder en ese momento, pues hizo renuncias de cosas de alguna manera que han afectado a la convivencia en estos años, ¿no? Sobre todo, yo creo que sí, fue indigno el borrón y cuenta nueva, el no juzgar el franquismo y sobre todo el no darle a las personas que están buscando todavía a sus familiares la posibilidad ya en aquellos años, bueno, pues de buscarlos, de encontrarlos, de enterrarlos, de cerrar esa cicatriz de la cual hablan a veces que no hay que abrir cicatrices, las cicatrices están abiertas, sobre todo para las personas que nunca más vieron a sus familiares y que muchos de ellos no saben dónde están. Y es verdad que todo eso el tiempo lo va tamizando y se va quedando en un visillo donde, bueno, está ahí, vivimos con eso y no pasa nada y seguimos adelante, y gente que se muere y se ha muerto sin recuperar a sus cadáveres queridos, ¿no? Y yo creo que sobre todo la bajada de los pantalones, más allá de cualquier otras historias políticas, tuvo que ver con la memoria de la izquierda de este país, ¿no? Y yo creo con lo que se merecía, ¿no? A nivel histórico de alguna manera sellar y cerrar una etapa y una historia que ha quedado abierta y que todavía sigue abierta, como siguen cerradas esas tumbas para miles de españoles todavía.
Se habla, vamos a decir, también para que la gente se anime, de estas memorias de luchas obreras, de política. Se habla también de bajadas de pantalones de los otros, porque también se habla de sexo en tus memorias. Y se habla también de fidelidades. Dices, conmigo firmé un contrato llamado fidelidad, sigo fiel y así será hasta que muera mi canto. Algo que queda muy presente en todas tus memorias, ¿no? Esa fidelidad a ti mismo y a tu canto.
Y a mis orígenes, y a mi vida, y a mi memoria, ¿no? Y a quienes somos, y al orgullo de ser quienes somos, ¿no? En fin, no renunciar a todo eso. Yo creo que sí, que está ahí implícito en todo lo que yo he contado.
Aquí seguimos, cada uno en su trinchera. Sigues en la trinchera, dices que, bueno, que vas a seguir cantando, cantautora tus canciones, zapatea tus zapatos. No sé qué es lo próximo, si es la segunda parte de estas memorias, si hay canciones, qué es lo que estás ahora, Luis.
Bueno, pues mira, yo antes de estas memorias, que no se ha enterado nadie, yo saqué un disco libro, el segundo disco libro con poemas de Saramago, basado en su novela El viaje del elefante. Lo salió editado en Portugal, pues fue grabado en Coimbra y fue hecho para una obra de teatro durante tres veranos en las cuales yo trabajé en Portugal. Y tengo esperándome como tres discos, ¿no? Uno de poetas canarios que tengo compuesto hace ya muchos años, otro de Miguel Hernández, al que releí cuando fue su centenario y musiqué 20 poemas nuevos. Mi primer single fue Miguel Hernández. Y luego tengo canciones mías para hacer dos discos más, uno o dos por lo menos. El problema sigue siendo el mismo, así. De pronto descubres que hacer un libro como este no inviertes cuando es editado, es la editora que lo edita y ya está. Sin embargo, tú para editar un disco tienes que guardar y ahorrar un mínimo. En aquel tiempo, cuando yo grababa con todo, la época de los libros discos, en esa época que tú hablas, pues estábamos hablando de 25.000, 30.000 euros, ¿no? Una inversión que en aquel tiempo se recuperaba porque se vendían discos, se recuperaba en un año y algo. Hoy día una inversión de esas para gente como yo, que ya vengo de atrás y me ha pasado en otros discos anteriores, está tirando para 3 o 4 años a recuperar esa inversión. No sé, el disco es algo que hay que hacer, es verdad, y que hay que seguir haciendo, pero que también hay formas diferentes hoy día de hacer llegar tu música a través de internet, de una canción, de dos solas, no hace falta hacer un disco entero. Y bueno, estoy ahí. No sé lo que me toca este año. Creo que me toca hacer un disco mío, de letras mías, otra vez. Porque he escrito mucho al hilo de estas memorias. También me puse a escribir mi diario y tengo canciones ahí para... Creo que sería eso lo que yo tendría que hacer. No sé cuándo. Seguir escribiendo memorias me lo dice todo el mundo, que vaya, que empiece ya. Yo les digo que yo soy muy vago, soy un vago consciente, que también la vida tiene que ver con ser consciente a la hora de tener tiempo para ti, de no dar tu tiempo y ser esclavo de ese tiempo. Creo que ser rico en la vida es disponer de tiempo, y yo tengo tiempo, yo soy rico en eso. He tenido tiempo para leer, para mirar la puesta del sol, para hacer lo que me da la gana, porque es algo maravilloso de mi profesión, ¿no? Desde que dejé de fichar en aquella siniestra oficina. Yo creo que lo que yo estoy agradecido a la vida es haber podido vivir del aire, del arte, y eso no tiene precio para mí, ¿no? Ser un ser libre, hacer lo que te da la gana, te lleva también, bueno, que yo no hago planteamientos ni estratégicos ni comerciales, nunca los he hecho ni los voy a hacer ahora. Si me sale seguir escribiendo memorias, las voy a escribir. Si no, he dejado, por eso el epílogo del poema que fue Los Cantautores, que resume 40 años de historia de este cantautor, ¿no? Entonces, si no escribo más, no va a pasar nada. creo que es importante, para mí era importante esta etapa de la memoria, donde yo como protagonista, desde el lado de este cantautor, tenía cosas que contar, porque creo que la historia siempre la están escribiendo los triunfadores, y yo no soy un triunfador, yo soy un resistente. Yo soy un hombre que ha tardado una vida en encontrar su pulso, su expresión, su escritura, su voz, y que mi triunfo también creo que es ese. O sea, triunfar es encontrarte a ti mismo, llegar al yo desde lo poético, como el poema Soy, y eso lo vengo haciendo hace ya muchos años, y estoy en ese camino y voy a seguir ahí. Lo que vaya a venir, va a venir, pero yo no tengo planteamientos, quiero decir, de futuro. Yo soy un hombre que se agarra al presente con toda la fuerza, con toda la energía y con toda la sonrisa que puede. Pero es verdad que podría seguir relatando parte de nuestra memoria, que los 80 tengo muchas cosas que contarlo, ¿no? He estado aquí todas las décadas, yo me retiré 2 años, cuando acaban esta memoria, al 79, al 81, me retiré del cantautor, pero estuve en el Gallo Vallecano, y estuve en Madrid, y estuve en Vallecas, y estuve en las luchas. Yo no me he retirado nunca, he vivido todas estas décadas. He vivido al hilo de generaciones nuevas, de jóvenes creadores, cantautores que han pasado por mis manos, y yo creo que tengo todavía posiblemente mucho que contar si me pongo a escribir. Y una vez que me he dado cuenta que es posible contar tu vida en verso, que yo tampoco me pensé que yo era capaz de hacer esto, yo nunca me había planteado escribir mi relato en verso. Yo iba a hacer el año pasado un libro de memorias con Antonio Gómez, que es el periodista que vivió realmente aquellos años con nosotros, que hizo el sello GON con García Pelayo, y era con él con el que yo iba a charlar, y al hilo de esa charla escribir estas memorias, que posiblemente hubieran contado casi lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el verso tiene la capacidad que la prosa no tiene, de síntesis, de resumen, de fuerza, de ternura, de metáforas que de alguna manera lo cuentan a veces más bonito y a veces más dulce y a veces más duro y a veces más tierno. Puedes tener todos los registros en tu teclado, ¿no?, a la hora de escribir en verso.
Vamos a despedir con una de tus canciones, pero también con, bueno, desde mi punto de vista, las estrofas quizás más sobrecogedoras de este libro, cuando hablas de esa retirada. Fue en el barrio del Pilar, en las fiestas populares, cantando Vengan a ver, que me agarró la tristeza y con ella la certeza de que nada es como es. Tocaba recoger velas y asumir el desencanto y revisar mientras tanto qué pasó con nuestras vidas, la revolución perdida y la esperanza del canto. Cuentas en esas dos estrofas. Quizás, bueno, no sé, vamos a acabar con esa canción, con la de Vengan a ver, con la versión en directo que grabaste, pues creo que fue en el 75, en el 76. ¿Cómo fueron esos momentos? Y bueno, cuéntanos para despedir cómo, bueno, esta canción que vamos a escuchar, Vengan a ver ese concierto, Luis. Va,
Vengan a ver nace de la impotencia, ¿no?, de la realidad que se vivía. Yo dejé la casa de mis padres a los 20 años para ir a vivir al Cerro del Tío Pío, un barrio de casas bajas y chabolas. Y la realidad cotidiana y diaria me hacía enfrentarme visualmente con familias enteras que estaban ahí en el descampado, que vivían al raso, que se hacían un cubículo con piedras y cartones, o que estaban viviendo horadadas en las cuevas todavía en la avenida de la Albufera, aún en el año 79, ¿no?, hasta que llega el plan parcial. Esa realidad, esa impotencia te golpea y te hace, desde la ironía, escribir Vengan a ver, que es letra mía, pero desde la clarividencia de que no necesitamos a esos gobernantes, y lo que es esa invitación irónica es un rechazo absoluto hacia ellos, que ha pasado también ahora en democracia. Es decir, los gobernantes y la clase política a veces están viviendo una realidad paralela, un matrix, una realidad paralela a la realidad social, y están en otro mundo, y aquello, evidentemente, aquel Vallecas y aquel Madrid de los años 60 y 70 era otro mundo, ¿no?, donde los políticos ni se acercaban, ¿no? Entonces aquella invitación socarrona que acaba con un rechazo frontal y absoluto hacia aquellos gobernantes, creo que nace de la tierra, nace de la pobreza, nace de la chabola, nace de una realidad que se sigue viviendo en otros puntos de las ciudades y en otros puntos de otras ciudades, ¿no? Porque yo vivo ahora aquí en Rivas, hacia Madrid, y el gallinero, que está ahí en Valdemín Gómez y que se ve desde la autovía, el gallinero es igual que eran las chabolitas del Cerro del Tío Pío que salen reflejadas en la canción Vengan a ver, o que salen en un documental, aquel documental del que se habla también en las memorias que nos dio Televisión sin censura, ¿no?, en el año 77, cuando las primeras elecciones.
Pues con esa canción vamos a despedir y, bueno, invitamos a que leáis este libro, que fue de los cantautores, Memorias en verso, Luis Pastor, por cierto, que también, claro, el libro, los poemas están muy chulos, pero también el diseño del libro, os lo recomiendo que leáis, con las fotos en blanco y negro, esas portadas rojas y negras, está también bien, bien bonito. Pues felicidades por estas memorias y mucha suerte con todo eso que queda por delante, Luis.
Muchas gracias a ti, Gorka, y a todos los que van a acercarse a leer estas memorias mías, que son las memorias de ellos. Por generación, aquel que tenga de 50 para arriba hoy todavía se va a ver reflejado en muchas de las historias que se cuentan aquí, porque era la España no mía, era la España de millones de españoles en aquel tiempo. Y todos pasábamos por eso.
En esta canción nos quedamos y regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fuego. Un saludo a todos y un saludo también a ti, Luis. Gracias.
Gracias a ti, Gorka.
Hasta buena. Luego, chao.
Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver palacio irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel. A la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos hacer. Vengan a ver las escuelas y casas, las escuelas y casas que podríamos tener. Vengan a ver, vengan de una vez, vengan de uno en uno, vengan desarmados, venga, atrévanse, no traigan sus perros, venga, no amenacen. Mire, mejor no venga. Venga, váyanse. Venga, piérdanse. Venga, muéranse.
vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver, vengan a ver, vengan a ver.